La verdad es que es entrar en un supermercado y enseguida a la hora de hacer la lista de la compra y saber qué nos vamos a llevar para casa, aparecen muchísimas dudas. Si uno quiere cuidarse un poco o intentar atender a todas las recomendaciones que escuchamos de los expertos para llevar una vida saludable. Hay cosas que están muy, muy claras, ¿no? El optar, por ejemplo, por los stands de las frutas y de las verduras, sin ningún aditivo y sin ningún tipo de alimento procesado. En eso parece que hay quórum,
pero creo que sí.
A partir de ahí sí que aparecen muchas dudas. Por ejemplo, pues cuando se habla de qué es lo que engorda más, si los aditivos, por ejemplo, son tan malos como nos lo pintan, cuando cogemos uno de esos procesados, ¿cómo leemos la etiqueta? Enseguida, en cuanto aparece una E, hacemos un va de retro como si fuera aquello lo peor del mundo. Los azúcares añadidos o los que están propios en el alimento. Ahí empieza ya a haber bastante más duda, yo creo, cuando queremos pues, optar, ¿no?, por algo que sea saludable o que creemos que lo es. Por eso nos viene muy bien, ¿eh?, que haya ciertas guías o expertos que por lo menos nos digan, bueno, esto es así y así tienen ustedes que tenerlo en cuenta cuando vayan al supermercado a comprar. En este sentido, ¿eh?, nos queremos acercar a un libro que ha publicado el CSIC para desmontar bulos nutricionales. Los hay muchísimos, me parece inabarcable en un libro, pero algunos de ellos sí que podemos acercarnos con nuestro invitado, que es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Autónoma de Madrid, es investigador científico en el Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación, es Miguel Herrero, y nos atiende unos minutitos. Hola Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, es verdad que donde no hay dudas es en esos stands, ¿verdad?, de comida pura, digamos, de la que viene directamente de la huerta. Esos alimentos que no tienen ningún aditivo, ahí está claro. En el resto empiezan las dudas.
Sí, sí, esos son los más recomendables, que son precisamente los que tampoco se publicitan en ningún sitio. O sea que, bueno, coinciden las dos cosas.
Sí, y los que se publicitan utilizan muchísimos adjetivos. Que si los antioxidantes, que si sin aditivos, que si sin azúcares. Y a veces hay que saber también leer entre líneas, parece, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Ahí, bueno, pues la industria alimentaria trata lógicamente de vender sus productos y de hacérnoslos atractivos a los consumidores, ¿no? Y a veces pues caemos en la tentación de comprar alguna cosa que tiene pues esto, palabras en grande como antioxidante o detox o cosas así que luego en el fondo no tienen ninguna actividad real ni ninguna evidencia científica detrás.
¿Verdad, Miguel, que ahora la etiqueta de sin gluten se la ponen a alimentos que normalmente lo tienen, pero en ese caso lo han eliminado para que quienes tienen algún peligro con eso no lo escojan, pero ahora se lo ponen a cosas que ¿de qué van a tener gluten? Un melón sin gluten. Pero,
exacto. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, debería estar prohibido, ¿no? Porque sí. es una forma de etiquetar engañosa, en el sentido de que los alimentos que de forma natural no tienen gluten ni pueden contener gluten porque no están en contacto con ningún cereal, por ejemplo, que son los que tienen gluten, no deberían por qué tenerlo. Si tú tienes un bote de espárragos que he llegado a ver, por ejemplo, que pone sin gluten y al lado tienes otro que no pone nada, te puede incitar a pensar que como no tiene gluten es mejor, cuando realmente, por supuesto, no es mejor ninguno que otro y por supuesto, un celíaco sabe perfectamente que esos alimentos no tienen gluten, con lo cual no le hace falta el sello, ¿no? Porque ellos saben perfectamente dónde pueden encontrar el gluten y dónde no.
Es verdad, ocurre exactamente al contrario, pero es igual de absurdo con cosas que sí que tienen los alimentos, pero que es normal que lo tengan y no habría que publicitarlo, como los antioxidantes, ¿no? Cuando dicen, este zumo es detox. Bueno, claro, porque tiene tal vegetal que efectivamente tiene antioxidantes. Pues vaya cosa, ¿no? Si es que es parte de su formación, digamos, ¿no? Esto anunciarlo
sí,
como si fuera milagroso es ridículo.
Sí, sí, es totalmente así. De hecho, el tema de los antioxidantes es un tema pues que se puso muy de moda en un momento dado, entonces, pues bueno, han surgido productos, ¿no?, que ponen antioxidante muy grande o zumo antioxidante, etcétera, etcétera. Cuando realmente son zumos normales, que tienen, no es que estén enriquecidos en antioxidantes o que tengan alguna cosa excepcional, sino que tienen frutas que normalmente son ricas en antioxidantes, como pueden ser, bueno, prácticamente todas, ¿no? Pero bueno, hay algunas especiales que puedes decir que tienen algo más, como los arándanos, por ejemplo, ¿no? O bayas de este tipo, que en esos zumos se suele poner, pero realmente estamos hablando de antioxidantes que están presentes de forma natural en la fruta y no tienen nada excepcional, digamos, ¿no? Es como si pusieras en un zumo de naranja en grande que realmente que la tiene, ¿no?
Ya. Es verdad que la propia palabra, ¿no?, antioxidante, suena casi un poquito como mágica, ¿no? Porque uno piensa, claro, no me voy a oxidar. Las células no se me van a oxidar, con lo cual no voy a envejecer si tomo antioxidantes.
Sí,
por pura lógica, ¿no?, de la palabra. Claro, somos la pera, ¿eh?
Sí, efectivamente. Es un término que es muy atractivo, la verdad. Pero, sin embargo, la actividad que tienen los antioxidantes luego en las personas no es tan directa. Digamos que esos antioxidantes se pueden degradar o se pueden perder durante la digestión o pueden no llegar a hacer un efecto en un tejido determinado, ¿no?, en una enfermedad. Eso está en estudio actualmente y se está estudiando mucho, pero depende más de qué compuesto en particular que de que sea o no antioxidante, porque hay infinidad de sustancias naturales que son antioxidantes, infinidad. Entonces, al final, que tengan una actividad antioxidante no garantiza de por sí que va a poder hacer un efecto en la salud. Y mucho menos, pues, lo que tú dices, ¿no?, que pueda retrasar el envejecimiento o impedir que nos oxidemos en ese sentido.
Mencionabas lo de enriquecido con, a veces es una leyenda que aparece también en productos de alimentación, pero luego tampoco sabes muy bien cómo se ha enriquecido esto, hasta qué punto, o si el enriquecido, porque resulta que el producto es más caro, es el productor, finalmente, ¿no?, con un precio más elevado.
Sí, está claro. Hay productos que, bueno, que se les añaden, pues sí, ingredientes para hacerlos, a veces es simplemente para hacerlos diferentes, ¿no? Yo entiendo que, claro, por ejemplo, una empresa que vende leche, la leche es lo misma de una marca o de otra, pues para diferenciarse generan este tipo de productos que a lo mejor pues tienen calcio o tienen ácidos omega 3 o tienen este tipo de cosas. Ahora, hay que tener muy en cuenta qué cantidad tienen de estos productos o de estos compuestos y si realmente esos compuestos se van a luego asimilar en el cuerpo, porque realmente hay veces que, como tú dices, un producto enriquecido puede ser simplemente un producto diferente, pero que no sea de por sí, en las cantidades en lo que lo consumes, suficiente como para tener ningún efecto relevante en la salud, claro.
Este libro tiene también un apartado sobre bulos. Uno de los más extendidos es que la miga de pan engorde más que la corteza de ese mismo pan, ¿no? Cosa que es verdad que hemos escuchado muchas veces. De hecho, en mi colegio se decía que con la miga de pan, esto lo sabes tú, ¿no, Cris? Habrás oído parecido, que te crece el pecho.
Ah, sí, sí.
Esto, que no sé si le ha llegado a Miguel la noticia o no, pero esto se decía mucho.
Sí, bueno, lo de la miga de pan es una cosa un poco, sí, es como un dicho que se queda ahí y que se perpetúa, pero que realmente, si uno lo piensa, no tiene sentido, porque al final el pan es exactamente igual por dentro que por fuera, ¿no? Digamos que la masa, cuando la hacen, pues la harina y la levadura y el agua y la sal, y va al horno. Entonces, en el horno, evidentemente, pierde agua, y pierde más agua por la parte de fuera, que por eso se queda la corteza más seca. Y por dentro se mantiene más esponjoso y con más cantidad de agua. Por lo tanto, la miga, que fundamentalmente, nutricionalmente hablando, tiene la misma composición que la corteza, salvo que tiene más agua, engorda menos, precisamente porque tiene más agua. Entonces, claro, la igualdad de peso engorda menos porque estás ingiriendo menos calorías, en realidad. Menos harina, menos ingredientes de los que tiene porque tiene más agua, ¿no?
Fíjate.
Pero no sé por qué esto se ha dado la vuelta y siempre se tiende a pensar lo contrario, ¿no? Cuando no tiene, a igualdad de peso, quiero decir, no tiene sentido.
¿Por qué somos tan... ¿Por qué los bulos de la alimentación nos atraen tanto? Parecen ser nuestros favoritos con lo inconveniente que eso tiene.
Sí, la verdad es que sí, somos muy permeables a los bulos en la alimentación. Yo creo que es porque al final la alimentación es una cosa que está muy al alcance de nuestra mano, ¿no? En el sentido de que es muy voluntaria, tú decides lo que comes. Comes al menos 3 veces al día, con lo cual siempre nos paramos a pensar, ahora que no hay problemas de alimentación en nuestro entorno cercano, pues nos paramos a pensar en otro tipo de cosas, ¿no? Como si no me va a hacer bien, me va a hacer mal, o esto puede ser que sea negativo para la salud. Nadie se quiere hacer daño voluntariamente, claro. Tú dices, a lo mejor voy a comprar algo y a comerlo y luego resulta que es malo y tampoco quieres que te ejerza ese efecto. Con lo cual, al final, siempre nos dejamos llevar por estos temas. Y luego también es cierto que los resultados científicos no se trasladan de manera muy sencilla al consumidor, ¿no? No es tan fácil que un consumidor medio tenga acceso a una información científica real, digamos. Entonces te presentan cualquier cosa en una página web o en un mensaje que te llega o en algo de esto, te parece real, o un familiar o un conocido o incluso un famoso dice alguna cosa de una dieta que sin gluten o de lo que sea que le mejora la salud y tú pues tiendes a pensar que es así, cuando realmente también el tema de la alimentación es muy variable de persona a persona, casi todo es así, ¿no? Sí. Con la salud, pero en el tema de la alimentación influye mucho las características personales de cada uno, ¿no? Y su genética, cómo asimila esos alimentos y cómo los alimentos tienen un efecto sobre él. O sea que al final es difícil extrapolar, ¿no? Es difícil hacer digamos, una regla de tres para todos.
Total. Miguel, hay una cosa también que me vuelve a mí un poco loca, que a veces ponen las etiquetas de la alimentación. Pues con este producto vas a tener la cantidad de X cosa, y luego pone recomendada por no me acuerdo ahora quién es. Y a veces es el 100%, otras el 100 y pico%. Yo digo, ¿qué es esto?
Sí, bueno, ahí hay ciertos componentes de los alimentos, sobre todo vitaminas y minerales, que tienen una cantidad diaria recomendada. Que estaría bien que consumiéramos todos, ¿no? Ahora, es cierto que hay productos que son muy ricos, por ejemplo, en vitamina C, y puedes estar tomando mucha más vitamina C de la recomendada, que sería como una cantidad mínima. En la mayoría de los casos no pasa absolutamente nada si consumes más de la mínima. Es simplemente una indicación nutricional como para hacer ver que ese alimento es rico en un determinado componente.
Ya, es verdad. Lo que decías de que cada cuerpo pues parece que es único, ¿no? Digo también porque antes de hablar contigo estábamos aquí comentando a línea interna el tema de las dietas antiinflamatorias, que si la lactosa, que si el gluten. Y es verdad que sí nos consta que habrá mucha gente que diga, joder, la cosa es que me quité esto y voy mejor, o me quité esto y me voy de paseo y voy mejor. Y a veces decimos, ¿dónde estará la muga? ¿Dónde estará el límite entre que hayas podido digerir algo bien o que de verdad tuvieras una intolerancia y por lo tanto hayas mejorado? O sea, también nos cuesta saber muy bien por qué mejoramos cuando quitamos algo, ¿no? Igual no es algo que sepamos justo, ha sido, esto me sentaba mal, ¿no?
Sí, porque además son síntomas muy comunes y que se entremezclan, entonces que pueden ser debidos a muchas causas. Obviamente la alimentación también es variada, con lo cual puedes estar pensando que una cosa que te has quitado te puede hacer un efecto positivo, pero a lo mejor es que también has cambiado otro hábito o otra cosa. Entonces es difícil tener una relación. Y sobre todo, es difícil no es siempre correcto que lo que le funcione a una persona le vaya a funcionar a la otra también.
Sí, que igual me he quitado el bollicao de la tarde y me va muy muy bien porque me he quitado el gluten. Igual, bueno, que te has quitado el bollicao entero, ¿no? Claro. Igual por eso te has sentado bien. No lo sé, a veces es verdad que nos cuesta interpretar todo eso, así que yo creo que, como decíamos al principio, se agradece un poco el tener esta información, como este libro del CSIC, que desmonta algunos bulos y, bueno, nos da algunas certezas sobre la alimentación. Los bulos de la nutrición. Bueno, pues Miguel Herrero, muchísimas gracias por hablar.
Nada, a vosotros por el interés. Muchas gracias.
Adiós, Miguel.
Hasta luego.